único programa donde el deporte también es cultura. Información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo con el doctor Alfredo Esteban Navarro. La Cáscara, el espacio radiofónico donde todos jugamos.
¡Pásala, güey!
A partir de este momento, eres parte del equipo. ¿Listo para cascarear? ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa deportivo La Cáscara, que se transmite aquí por Radio Universidad. Usted nos puede seguir por la XHGZ, la 94.3 de FM. Tenemos dos líneas telefónicas para si usted desea llamar: 41-333-45, 01-800-701-3044. También nos puede seguir por todas las redes, ojalá y lo haga. Programa interesante, jueves a jueves. La Cáscara tiene como su director a Víctor Muro Arellano, la producción de Eduardo Moreno y Carlito Rolón, allá en el máster Sandra Chávez, y aquí en los micrófonos su servidor Alfredo Esteban Navarro, quien agradece que nos acompañe una vez más. Tenemos la cápsula de Itzel Sandoval Palacios también por ahí, y el día de hoy nos acompaña una vez más nuestro gran amigo Juanjo Gómez, apasionado del ciclismo, del atletismo y de muchos deportes que ya hay aquí en Zapotlán. El rugby es uno de ellos, el fútbol americano, el béisbol, disciplinas que poco se promovían en años anteriores, pero que a partir del trienio del licenciado Alberto Esquer, bueno, están siendo apoyadas fuertemente, y no digamos el remo y el canotaje. Juanjo, bienvenido una vez más, buenas noches. Pues mucha información del pasado fin de semana y luego también de los festejos patrios. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias a Radio Universidad, gracias, doctor, por acompañarnos y pues también invitarnos a dar reseña de algunos datos.
Sí, pues lo relevante de que Sayula también ya está levantando la mano en atletismo. Hace poco acaba de pasar la carrera del Sol, y bueno, pues ya están por allá organizando una pequeña carrera, concretamente la Casa Hogar Mi Pequeña Familia, ya de Sayula, está programando para el próximo domingo una carrera atlética, en donde todo lo que se junte, se recaude, va a ser para apoyo de esta Casa Hogar. Por ahí tuvieron a bien brindarle a nuestro amigo Juan una pequeña entrevista. Vamos a escucharla para que escuchen pues el mensaje de la organizadora de esta carrera atlética en beneficio de la Casa Hogar Mi Pequeña Familia.
Hola, un saludo a todos los radioescuchas. Les habla Betsy de Casa Hogar Mi Pequeña Familia, ubicada aquí en el municipio de Sayula. Queremos invitarlos a que nos acompañen este domingo 6 de octubre a nuestra primer carrera recreativa, 6 kilómetros modalidad relevos, que hacemos con motivo del 12 aniversario de nuestra Casa Hogar. Esta carrera está pues enfocada a la familia, a que vengan, se diviertan, corran, pero sobre todo donen, hagan un donativo a la Casa Hogar, ¿no? La carrera de relevo se le llevará a cabo a las 8 de la mañana y se pueden inscribir en equipos de 2 personas en binomio, donde uno correría 4 kilómetros y la otra persona 2, o de trinomio, cada quien corre 2 kilómetros, dando un total de los 6, y pues quien guste se la puede aventar los 6 kilómetros. Aquí lo importante es participar y donar a la Casa Hogar. Al terminar la carrera de relevos, estaremos realizando la carrera infantil. Hay categorías para todas las edades de los niños, empezando desde un año, que pueden correr acompañados de sus papás. Y va a estar muy bonita, los patrocinadores están cooperando mucho. Así que los invitamos a que nos acompañen. Domingo 6 de octubre, salida y meta en la Presidencia Municipal de Sayula. Ahí va a estar el arco. Para inscripciones, Puede ser por WhatsApp al 33-1804-6691. Nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook como Casa Hogar Mi Pequeña Familia, y ahí viene toda la información. Los esperamos, únanse, corran, diviértanse, y estamos a la orden en Sayula, Jalisco, esperándolos. Gracias.
Pues ahí está la invitación que nos hizo Bexi, organizadora de esta carrera familiar, este próximo domingo, domingo 6 de octubre.
6 de octubre.
Estamos este domingo que viene, 8.
Así es.
Así que todavía tienen tiempo de inscribirse, todavía tienen tiempo de acabar de prepararse. Y si pues no es aficionado al atletismo, pues de todas maneras, de manera recreativa lo puede hacer. Júntese con otros dos compañeros y le va a tocar correr 2 kilómetros.
Dos kilómetros, dos y 4 kilómetros. Pues es una carrera, pues ahora sí que Bexi, un saludo a Bexi de la Vara, es una de las, pues de las presidentes de ahí de esta casa hogar, y que tuvo bien a organizar este evento, pero prácticamente no es totalmente una carrera competitiva. Sí, es una carrera en donde ella está invitando a las familias a hacer un donativo. Con ese donativo, los atletas, los participantes tendrán derecho a su camisa, a su medalla de participación. Y sobre todo, es algo muy diferente a lo que nosotros vemos aquí en las competencias. Es prácticamente algo familiar para que convivan, y a través de esa participación, ella tiene, de hecho, consiguió la premiación, por decirlo así, pero es un incentivo para aquellos que se inscriban. Los primeros lugares van a tener desde hospedajes en el hotel de Sayula, tienen algunos viajes aquí en Rusty, aquí en Tamazula, en, ¿cómo se llama aquí? En Mazamitla, todos esos. Tiene premiación, por ejemplo, las casas de electrodomésticos también van a otorgar estos premios. Entonces va a haber muchos premios que ahí se van a rifar, que se les van a otorgar a los participantes.
Y lo bonito, ¿no? De que en base al ejercicio, estás, como dicen por ahí, matando dos pájaros de una pedrada. Estás uniendo a la familia, los estás invitando a hacer ejercicio, y además los estás buscando crear una cultura de la donación, en este caso para la casa hogar que tanto lo necesita, ¿no? Porque mantener una casa hogar no es fácil, se requiere de mucho apoyo. Desgraciadamente muchas de las veces nosotros no nos percatamos de la labor que tan titánica que se hace en una casa hogar, solamente hasta que la visitas. Fíjate, también ahorita un recuerdo. En el 2015, siendo presidente yo de la Liga de Fútbol Infantil, se organizó un selectivo de niños nacidos en el 2003 y otros nacidos en el 2004. Pero concretamente la de 2003, que iba a participar a la Copa Chivas Internacional de ese año 2015, dentro de las actividades sociales que les preparamos como directiva, una de ellas fue visitar la casa hogar Corazón de Ángel de aquí. Entonces, algunos papás me preguntaban a mí con qué idea era llevar a los niños a la casa hogar. Porque también nosotros les pedimos que llevaran un donativo en especie, lo que ellos quisieran, ¿no? Lo que al niño se le ocurriera llevar, pero algo que les sirviera a la casa hogar. Y algunos papás nos preguntaban que cuál era el objetivo o la finalidad de llevar a los niños a la casa hogar. Entonces, pues les comentamos junto con el entrenador que la idea de llevarlos a ese lugar era para que los niños tomaran conciencia y vieran y se dieran cuenta por parte de la psicóloga que ahí labora el por qué está un niño ahí, cuántos años tiene, cómo llegó ahí, las carencias que pasaba en su hogar, cómo vivía pues él ahí. Entonces, para que el niño hiciera conciencia, se motivara y se le inculcara la labor de donar a los que menos tienen, a los más desprotegidos, socializarse pues más en ese aspecto. Y cuando llegamos, bajamos todos los insumos que llevamos, y después de escuchar la plática de la directora y de la psicóloga, pues hubo niños que lloraron. Terminamos de escuchar la plática, se salieron, anduvieron jugando con ellos fútbol, entre niños, niñas. La verdad, una visita muy bonita, que yo la recuerdo y digo, de esas visitas debería de hacer los equipos de la Liga Infantil para irle a dar alegría a los internos de ahí, de esa casa hogar.
Así es.
Los niños que estaban ahí internos no querían dejar salir ya a los niños, no querían que se fueran los seleccionados, ¿no? Porque pues les pareció muy buena la idea, la convivencia, y algunos niños chiquititos les tiraban los brazos a los jugadores y los abrazaban y ya no se les querían bajar, ¿no? Una labor, la verdad, muy bonita, muy bonita. Después se hizo un desayuno con todos los seleccionados, solos, con una plática motivacional también. La verdad que esa labor, yo la sigo extrañando, porque fue una época muy bonita en donde se planeó todo. El grupito que nos tocó dirigir, 18 niños que quedaron para ir a Copa Chivas y 18 familias que estaban atrás de ellos, la verdad que se hizo una labor muy bonita. Ahorita ya los chavitos tienen, ¿qué estamos hablando? Hace 4 años tenían ellos 12, 16 años tienen ya los chavitos, ¿sí?
Sí, pues la verdad que sí, es importante hacer labor altruista. Realmente, por ejemplo, en este tipo de competencias, uh-huh, yo me ha tocado mucho ver en cuestión de las carreras de atletismo, regularmente todas llevan un fin. Uh-huh. ¿Sí? Hay donación para este tipo de casas, hay mucha beneficencia. Y inclusive aquí en Ciudad Guzmán, en el mes de febrero, que es la carrera del Club Zapotlán, uh-huh, precisamente parte de
que
la
se está haciendo tradicional ya,
se está haciendo tradicional, ojalá y continúen.
La tercera o la segunda. Bueno, sí. Ojalá y las personas que están ahorita en deportes y el presidente de nuevo que está estrenando el Zapotlán a partir de mayo tengan esa visión de seguir con las disciplinas y las competencias que han tenido éxito.
Sí, la verdad que sí, sí, es un éxito y que la sigan haciendo.
Uh-huh, porque otra de las disciplinas muy fuertes que ha tenido éxito y que ya lleva mucho tiempo llevándose a cabo la competencia de frontenis.
Ah, sí, y la verdad que muchísima gente que lo
ve. Y ahora con los campeones de plata
locales,
de los panamericanos, bueno, pues va a tener un auge muy fuerte el año que viene el Club Zapotlán en su aniversario. Vamos a una primera pausita. Estamos platicando con nuestro invitado el día de hoy, Juanjo Gómez. Estamos hablando de atletismo. Ahorita regresamos. Recuerda que tenemos la cápsula de Ixel Sandoval.
La cáscara.
Bien, regresamos a seguir cascareando con nuestro invitado el día de hoy, pero déjeme le adelanto un poquito sobre lo que va a ser la 14ª Copa Nacional de Voleibol de Sala aquí en Zapotlán el Grande, un evento también ya tradicional que se va a llevar a cabo el 14 y 15 de diciembre, y como sedes, pues el Gimnasio Gómez Morín, el Benito Juárez, el Aquiles Córdoba Morán, el Alberto Cárdenas Jiménez y el Adolfo Aguilar Sincer de aquí de esta institución educativa. Categoría libre, drama femenil y varonil. Los premios, como siempre, los varoniles se llevan más lana que las mujeres. 15,000 pesos el primer lugar de varonil, 10,000 el segundo, mientras que las mujeres 13,000 el femenil y 7,000 quien quede en segundo lugar en las ramas y categorías que se va a llevar a cabo este próximo torneo. Decimos diciembre, pero mire, hace un año decíamos, de aquí a que llegue octubre, de aquí a que llegue señor San José allá en mi colonia, pero mire, el martes, el lunes por ahí estábamos platicando con un vecino, dentro de un año vas a estar aquí así de gente, sí. El mero 23, que esté San José. Y mira, ya va a llegar.
Ya llegó, el tiempo se
ahora pasa. Ya quedamos que para el siguiente año toca por la calle Tarascos número 36, letra A, porque hay 12, hay 36A y 36, yo soy el 36A, así es de que
no
para completar la colonia ya cayó por Toltecas, no, cayó por Mayas, ahora Toltecas, cayó por Aztecas, falta Tarascos. Falta. ¿Cómo ves, Juan?
Hay que participar.
No, sí, si ya no 34 años.
Entrando a la rifa. Bueno, pues.
Sí. Yo duré 16 años entrando participando directamente. Cuando ya nació mi hija, les dejé a ellos que compraran su boleto. Compra boleto mi hija, compra boleto mi hijo. Anteriormente yo se los compraba a los dos, pero ya cuando cumplieron la mayoría de edad, a los 16 años, hasta los 15 años se los compré, después de los 16 años. Bueno, así es de que, pues ahí estamos, Juanito. Pues mucha actividad en los festejos patrios, ¿no? De atletismo, ciclismo, la tradicional carrera ciclista, ¿qué tal les fue? Llovió un poquito, ¿no?
Llovió en la última categoría, llovió. Uh-huh. Pero pues estuvo.
¿Sí se cumplió con el recorrido de iniciar a la hora para poder terminar más temprano?
Fíjense que estamos, de hecho, tratando de concientizar a los ciclistas, porque la realidad es que son informales los ciclistas.
No, y ellos mismos reniegan, ¿no? Porque sí. Al final de cuentas, ya a las 7 de la noche, mucha gente va al jardín y pues se atraviesan, también sí. El riesgo de que alguien atropella a una persona, ¿no? Y también el ciclista sale pues lesionado.
Pues ahora se aventó la convocatoria a la 1:30 de la tarde y se inició a las 2 de la tarde. Porque ya nos hablaban ciclistas que venían de Colima, que otros venían de Guadalajara y que si les damos la oportunidad. Uh-huh. Bueno, pues veíamos que estaban llegando a inscribirse, uh-huh. Se aguantó hasta las 2 de la tarde y también por respeto también
a los que cumplieron.
A los que cumplieron, uh-huh. Y también a los automovilistas, a las personas que quieren transitar, porque sí. Ya ve que ahorita todos queremos transitar, uh-huh. por el centro, llegar
pero
al
ya
centro.
Pero ya es clásica la carrera ciclista. Yo desde que me acuerdo... Y tengo uso de razón, ya se hacía la carrera. Y además, bueno, también había a la par el palo encebado famoso, ¿te acuerdas?
Ah, sí. Pues de hecho el palo encebado, a partir de, que estamos hablando, unos 5 años que ya empiezan atrás, cinco uh-huh. años atrás, que ya empieza constantemente cada año. Pero sí, no sé, ya se había dejado de realizar el palo encebado. A ajá. las 6 de la tarde ya estamos durante la carrera y a las 6 de la tarde ya están levantando el palo encebado.
Y el puerco encebado que no fallaba.
Y el puerco también. Encebado que no ha habido, pero ajá. ya hace también, que yo recuerdo unos 6, 7 años que la última vez que hubo puerco encebado. Ajá. No, pues a todo dar.
Sí, la población era pequeña todavía sí. en aquellos tiempos y no... No había mucho problema de tráfico. Ahorita, como tú dices, ¿no? También el respeto al tráfico, porque de por sí en horas pico está Zapotlán por el centro que no puedes sí. ni avanzar a vuelta de rueda, ¿no?
Así es. Y bueno, pues volviendo a lo de la carrera, pues sí tenemos por el hecho de ser tradicional, uh-huh. pues sí hemos tenido esa participación de corredores de regularmente de Sayula, Tamazula, Colima y Guadalajara. Y lo curioso, doctor, de Ciudad Guzmán, escasos 10 corredores.
No somos profetas en nuestra tierra, la verdad que... y después esas personas se están quejando que no hay competencias.
Así es.
O se están quejando que los que vienen de fuera se llevan... Bueno, es que los que vienen de fuera vienen porque vienen a ganar y vienen preparados, ¿no?
Sí.
La misma queja pasa en los maratones, en el medio maratón. Es que vienen los kenianos y se llevan, yo he escuchado quejas de que no querían que participaran, bueno, es internacional y uno de los atractivos es ver gente extranjera de otro país participar.
Y sobre todo, yo me acuerdo que cuando en su momento se lanzaba una convocatoria, había precisamente... Ese alegato de por parte de corredores locales que decía, bueno, ¿y qué le vas a dar al corredor local? De ajá. premio. No, espérame. Se está aventando una convocatoria para que tú seas competitivo.
Exacto.
¿Sí? A través de todas estas convocatorias hacia los corredores foráneos, uh-huh. yo te voy a hacer a ti competitivo. ¿Por qué? Porque si yo siempre te estoy premiando como el mejor guzmanense, como el mejor, nunca vas a esforzarte un poquito más. Lógicamente sí, hay que darte un reconocimiento que eres de los mejores. Pero eso nos ayuda a crecer, nos ayuda siempre a crecer. Y ahorita me estoy recordando un evento que hubo hace un mes, dos meses en Tuxpan, Jalisco. Hubo un evento en donde lanzaron una convocatoria exclusiva para Tuxpan. Ningún corredor, nada más puro de Tuxpan.
Para que se quedara el premio ahí.
Para que se quedara el premio ahí. Yo recuerdo que fui a ver el evento y me decían, ¿no vas a participar? Caray, y como que me estaban... Pero no, yo respeté la convocatoria. Bueno, si la convocatoria dice exclusivos de Tuxpan, ¿para qué le voy a entrar? Pero la verdad es que sí, o sea, todo esto ha cambiado mucho el deporte, en todos los deportes, en el ámbito deportivo, ha cambiado. Y lo que se busca es eso, que salgan los corredores, que salga el atleta, que el deportista, a tratar de sobresalir. Aquí en Ciudad Guzmán tenemos, aparte de tierra
de grandes artistas,
pues sí, también hay mucho corredor, hay mucho deportista que ya lo vimos, ya lo estamos viendo, hay mucho deportista que puede sobresalir también a nivel internacional.
Sí, a veces yo comentamos pues con personas de, bueno, pues tierra de grandes artistas. Zapotlán ha dado muchos artistas en las artes, en la música, en el deporte, pero también hay que impulsar lo que viene de abajo, porque nunca, no todo el tiempo vamos a estar supeditados a que es que...
No todos, no
nomás
siempre...
Nomás hay un Juan José Arreola, bueno, promueve para que salga otro.
Sí, así ¿verdad? Es.
Hay que promover la cultura para que salga otro Juan José Arreola, sí, otro Rubén Fuentes.
Y hay que tratar de, pues al menos, si no, igualarlos, pero ser superior.
Exacto.
Inclusive. Hay que ser superior.
Porque en el atletismo, bueno, nos hemos quedado con Margarito Alonso nada más.
Sí.
Entonces no ha habido el impulso fuerte por parte del gobierno municipal. Bueno, ahora con los medios maratones, que por cierto ahorita comentamos un poco de ello, sí se ha promovido, pero tener una escuela fuerte como la tiene Margarito allá en Guadalajara, aquí en Zapotlán, no ha habido, ¿no?
No, hay una escuela, hay una escuela aquí de atletismo, aquí en Zapotlán, pero
no se le ha dado mucha continuidad, ¿no?
No ha tenido frutos.
Potros, que está ahorita entrenando con Lipso, algo así.
Lapso,
Café. Está ahí por ahí trabajando,
está ahí Santos Alonso, está por ahí entrenando ahí al grupo de
qué bueno que instituciones también culturales, como en este caso, esta institución, estén promoviendo el deporte, en este caso el atletismo, pero en sí, alguien fuerte del atletismo que esté trabajando dentro del gobierno y dedicándose día a día, no lo he visto.
No, la verdad, sí, le digo, sí existe la escuela de atletismo, pero no, yo a mi punto de muy particular de vista, no está dando frutos, no se está trabajando como debiera. A lo mejor pues falta un poquito más de orientación en ese sentido, pero no está haciendo frutos. Yo, por ejemplo, comentaba, vamos a tratar también de impulsar un poquito más el deporte. Por ahí traigo una idea de las secundarias, hacerlo como anteriormente, yo me acuerdo que sí se hacía, sacar por lo menos un grupo de la secundaria de atletas, de jóvenes que les guste el atletismo, y hacer un evento al menos cada 3 meses, invitar a las más de secundarias y sobre eso, pues darle más auge, no solo al atletismo, a lo mejor se puede de ahí derivar que otras disciplinas pues tomen también ese ejemplo y también lo hagan, o sea, se fortalezca, se empieza a fortalecer más el atletismo. Sí. Afortunadamente, con las autoridades que ahorita tenemos, pues pareciera que sí lo ven con buenos ojos. Sí, por ahí solicitamos, por ejemplo, la pista de atletismo de la secundaria Benito Juárez, que nos le pudieran dar un mantenimiento, meter la máquina y arreglarla, porque desafortunadamente no se utiliza, y es de la Ciudad Guzmán también. A pesar de que no tenemos pistas a lo mejor reglamentarias, pero tenemos varias pistas. Está la normal.
Tecnológico.
El tecnológico.
Secundaria Benito Juárez.
Secundaria Benito Juárez. Olímpico. Y el Olímpico.
Bueno, el Olímpico sí tiene las medidas reglamentarias. Tiene 400 metros. No. Porque de inicio tuvieron que hacer con el tiempo un ajuste, porque no sé si le faltaba o le sobraban metros. Uh-huh. Pero si tú te fijas, los 30 centímetros que tiene de pegado a la pista, que tiene de donde hicieron el desagüe,
ajá,
lo recortaron porque no recuerdo si le sobraban o le faltaban. Pero ahorita seguimos platicando sobre esto, porque la verdad que está muy sabrosa la plática el día de hoy. Vamos a una pausita más y regresamos con Ixel.
Transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Juan José Arriola, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet, www.radio.udg.mx. 94.3 de FM, Radio Juan José Arriola, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La Cáscara.
¿Cómo correr en un maratón? Hoy se denomina maratón a una competencia de atletismo, en la cual los participantes deben completar un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros. Se trata, por lo tanto, de una carrera de resistencia. Terminar un maratón es un objetivo en sí mismo, y millones de personas en todo el mundo lo preparan a lo largo de todo el año. Los corredores de élite y que aspiran a medallas y premios suelen correr a un ritmo de 3 minutos por kilómetro. No hay tal cosa como un récord mundial de maratón. Quienes buscan mejorar su marca suelen acudir a las carreras más rápidas, aquellas teniendo en cuenta esto. Una buena marca para un corredor aficionado en cualquier prueba es bajar de 3 horas, lo que se supone correr a una cadencia de 4 minutos y 30 segundos cada kilómetro. Los mejores maratones del mundo. En 1897 comenzó a celebrarse la prueba de maratón anual más antigua del calendario actual, la Maratón de Boston. Por supuesto, el trazado inicial fue de 39,4 kilómetros. 24.482 millas, dado que aún no se había establecido la distancia definitiva, que no se introdujo hasta 1924. Junto a ella, las carreras de Chicago, Londres, Nueva York, Tokio y Berlín se agrupan en las World Marathon Majors, una selección de las mejores carreras de maratón del mundo. En la actualidad, muy pocas ciudades importantes dejan de celebrar una carrera anual.
Gracias a Ixel Sandoval Palacios por esta cápsula, precisamente de lo que estamos platicando, de los maratones del mundo importantes. Yo no dejo de recordar al de Los Ángeles, que no tengo, no sé por qué lo quitaron. Y te digo de Los Ángeles porque también no puedo dejar de mencionarlo, que mi hermano Antonio Esteban corrió 13 consecutivos y los 13 lo salió. Lógico, el primero 13 años antes hizo mucho menos tiempo que el último. Y la verdad que un récord para pues mucha gente, no nada más de Zapotlán, sino de México, de la edad de él, correr 13 maratones consecutivos. Y es una de las personas que yo veo desaprovechada. O sea, él ya por sus rodillas ya no puede trotar, camina nada más, pero la experiencia acumulada en muchos años corriendo maratones y carreras en el interior de México, porque también estuvo en el Maratón de México, varios, 3-4 corrió también allá. Está desaprovechada en cuanto a conocimiento de
sí,
tenerlo ahí en la pista, tenerlo ahí de las 4 de la tarde a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico, instruyendo a los jóvenes y poco a poco ir conformando un grupo de atletas de diferentes edades para en un futuro, ¿no?
Sí, sobre todo lo que escuchábamos en la cápsula, regularmente el corredor tiende a si no competir en los primeros lugares, a bajar los tiempos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el maestro Esteban fuera y diera su experiencia? Sí. ¿Cómo? Porque el maratón, correr un maratón, o sea, lleva una experiencia muy grande. Uh-huh. Desde cómo te tienes que ir abasteciendo. Sí. ¿Cómo te tienes que ir guardando esas energías? Y él, 13 maratones.
13 consecutivos, uno tras otro. En el 87, claro, fue el primero, porque yo acababa de regresar a Estados Unidos en el 86 y se preparó para el siguiente año, 87, ir al primer maratón. Ahí están sus medallas, una sí, tras otra, y sus diplomas, porque te hacen llegar después por correo tu diploma con el cronometraje exacto que hiciste.
Sí. Y creo, yo pareciera que vi que estaban porque regresaran el maratón de Los Ángeles. Ángeles. Así es. Ajá. Entonces, mucho, ahí tuvo mucho, mucho auge, es precisamente ese maratón de Los Ángeles. Y un amigo, que su familia está aquí en Ciudad Guzmán, Filemón López Magaña, que es también de los ganadores de Los Ángeles, el maratón de Los Ángeles. Y él es michoacano, son de Michoacán, de hecho él es de Michoacán, su familia se radica aquí en Ciudad Guzmán, y es uno de los corredores que también vino aquí en, recuerdo, hace años, en un medio maratón que se hizo aquí en Ciudad Guzmán, participó cuando Margarito también empezaba a sobresalir aquí en los eventos de atletismo, y pues sí, ganó Filemón López, y le digo, las maratones, correr un maratón es una satisfacción grandísima, que es realmente, sí, ojalá, y de veras, un día lo invitar a
que lo vamos a invitar, ahora con tu presencia lo vamos a invitar para que, tú que eres el especialista en atletismo, lo vamos a invitar para que platique todas sus anécdotas. Recuerdo que cuando fue al primer maratón a México, la verdad que dice que en ratitos ya abandonaba el maratón porque le afectó la altura. Sí. Se fue 2-3 días antes, y al parecer ya en segundo, tercero, cuarto que estuvo por ahí, se fue con más tiempo para estar un poco
aclimatarse.
Ajá, y ya se sentía diferente, pero en el primero sí decía que ya lo abandonaba porque la altura le estaba pesando, ¿no? Y luego la ruta en los primeros maratones de la Ciudad de México, la ruta no era muy adecuada.
No, bueno, lo que pasa es de que poco a poco se va, los maratones, las rutas, las van acondicionando de modo de que no existe, que en el nivel que están corriendo, uh-huh, o la altimetría, que vayan, que estén corriendo, se supone que todo debe de ir parejo, esa es la idea. Cosa así que últimamente se han rompido récords en maratones. ¿Sí? Entonces, había una publicación que decía que inclusive los japoneses son también de los corredores, que están haciendo abajo de la hora. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que la altimetría esté lo más parejo posible. Esa es la idea. Y sobre todo, bueno, si el maestro se fue a México, ¿no? Pues ya me imagino. Yo recuerdo que estuve en la selección Jalisco de atletismo. Fue igual, estuvimos a la par Margarito y yo, fuimos seleccionados jaliscienses. Él en la categoría libre, yo en la categoría juvenil, y nos fuimos a México, nos fuimos a correr en la parte más alta, allá en Milpa Alta. No, la verdad es que es otra cosa. Allá es, yo creo que yo llevaba escaso el kilómetro, no, ya, lleva tronado.
Yo tengo la curiosidad porque había una fotografía de varios atletas que estaba por ahí en promotoría deportiva y que, bueno, con los cambios que ha habido, pues ya no se supo dónde quedó. Estaban por ahí dándola, viendo hacia presidencia, tenían de espaldas el kiosco. Y yo tengo la curiosidad, Margarito inició con el apoyo de Aluminio Rodríguez.
Bueno, lo que pasa que
con el impulso, porque estuvo un tiempo él apoyando Maximiliano Rodríguez, apoyando al atletismo, y yo recuerdo en una ocasión que él por ahí, como también él dirigía fútbol, nos encontramos y me dijo: ya estamos a punto de salir rumbo al volcán. Uh-huh. Vamos a ir a hacer campamento allá, llevo todos estos atletas que ahorita los estoy patrocinando, los estoy dirigiendo. Entonces me quedé con esa idea de que si ese grupo era donde tú andabas también.
No, yo estaba en el club Escorpiones, uh-huh, donde siempre he estado. Uh-huh. Sí, en paz descanse, Maximino.
No, tú me vives más,
Maximino. Pero dice su hermano.
Rosendo.
No, Maximino.
A ver, entonces Maximiliano es uno, es el de la Aluminio Rodríguez. Ajá. Él todavía vive, tiene su negocio.
De hecho, él tenía un equipo muy grande también. Uh-huh. En esa ocasión, en ese tiempo, habíamos alrededor de cuatro clubes. Uh-huh. Sí. Y Aluminio Rodríguez era de los equipos también fuertes, grandes. Uh-huh. Yo creo que tendría alrededor de unos 20 también, 20 corredores.
Sí, apoyado por su hermano Rosendo.
Sí, con Rosendo Rodríguez.
No sé si corre Rosendo, ya tiene mucho.
Rosendo, de vez en cuando lo vemos haciendo, ajá, actividad. Y Escorpiones también, son de los que tuvieron en su tiempo alrededor de 35, 40 corredores también. Uh-huh. Pero sí, Aluminio Rodríguez también, o sea, Margarita ha pasado por varios personas que le han apoyado, que le han, uh-huh, apoyado, y igual, gracias a ello también, pues él se desarrolló en esto, uh-huh, de su actividad. Pues lógicamente también inició con su hermano Santos Alonso, uh-huh, ¿verdad?
Y ahorita que hablaste de Club Escorpiones, yo recuerdo cuando el doctor, a quien le enviamos un saludo, al doctor Víctor Palomares Alonso, que él era el presidente, Ricardo Martínez era, para ser su secretario, de los, uh-huh, que recuerdo, tenían una actividad año tras año, o sea, hacían su carrera.
La carrera anual, sí, ajá, ya llevábamos 19 años consecutivos realizando ese evento.
Hasta
de
que
10
llegó
kilómetros.
Jaso y que los engaña.
Bueno,
digo, así subo ya. Vénganse, vamos a hacer la carrera dentro de la feria y que nosotros vamos a pagar tanto dinero de premiación. Y bueno, pues fue el último. La última carrera que hizo Escorpiones, pero bueno, ya esa es otra historia. Viví yo el caso. Vamos a una pausa y regresamos.
La cáscara.
Bien, ya en nuestro último bloque, déjeme darle a conocer nada más un poquito de lo que fue la jornada sabatina de la tercera división profesional, en donde los mazorqueros, bueno, pues poco les duró el gusto de ir invictos, ya que cayeron ante los Tecos, su coco. Los Tecos le ganaron también a Mazorqueros en el torneo que hicieron previo al arranque de la Liga TDP. En la primera Copa Mazorqueros, pues Tecos vencen a los Mazorqueros 1-0. Pues ese mismo marcador, con un solitario gol, Tecos se lleva el triunfo. Y bueno, pues Tecos de Mazorqueros sufre su primera derrota en este torneo de apertura 2019-2020. Guadalajara vence 2-0 a Caja Oblatos. Agaveros FC cayó ante Dorados 1-0. Atlas golea 5-0 a las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 2-2 Jalisco y Cafesa Tonalá. En penales gana Jalisco 4-2. Club Puerto Vallarta gana 5-2 a Deportivo Simagol. Alcaldes de Lagos cayó en casa 3-0 ante CFUT. Y Volcanes de Colima gana 4-2 al Atlético Bahía. Esta jornada 3, el equipo de casa descansa, pero será la siguiente semana, el sábado 5 de octubre, cuando estén recibiendo a las 7 de la noche en el Estadio Santa Rosa a el equipo CEFUT. Recuerde que por ahí nos comentaba la regidora de deportes, la licenciada Claudia López del Toro, que en esta fecha es casi seguro que se va a develar la placa en donde a partir de este próximo sábado 5, la cancha del Estadio Municipal Santa Rosa lleve como nombre Roberto Chávez Figueroa. Un gran acierto de parte de quien por ahí llevó la iniciativa a Cabildo para que los regidores aprobaran que la cancha del Santa Rosa lleve el nombre de una persona que fue fundadora de la Liga de Fútbol Infantil en conjunto con el señor Sergio Camacho Contreras y Fernando Pinto García, que en paz descansen los dos. Bueno, pues un gran acierto. Por ahí con quienes hemos platicado del nombre que va a llevar la cancha, la verdad que han aceptado de muy buena manera que la cancha lleve el nombre del señor Roberto Chávez Figueroa, como todos lo conocen, don Robert, como todo el mundo lo conoce. Felicidades, don Roberto. Ya algunos días más, después de que pase la develación de la placa, vamos a buscarlo, a ver si nos puede acompañar con su defecto por ahí, hacerle una entrevista en su domicilio particular. Y bueno, pues golizas en la Liga de Fútbol Infantil en el arranque del torneo Sandy García. Les decíamos que este torneo lleva el nombre de esta jovencita oriunda de Sayula, avecinada allá en Los Ángeles, California, en donde jugó fútbol colegial a muy buen nivel cuando todavía no existía, por desgracia para ella, el fútbol femenil ya profesional, como la Liga MX. Pero bueno, ella promueve mucho el deporte en Sayula. Por ahí tuvimos a su papá aquí en entrevista, y él decidió apoyar a la Liga de Fútbol Infantil, nombrando el torneo con pues el nombre de ella, Sandy García. Y pues golizas en la primera jornada. Ya la siguiente semana le doy a conocer todos los detalles de cómo van la competencia, las tablas de posiciones y más. Por lo pronto hoy pues estamos muy metidos en el atletismo, platicando con nuestro invitado, con nuestro ya, vamos a pedirle que comparta con nosotros jueves a jueves aquí la cáscara. Hablamos parte de atletismo, que se está moviendo mucho el atletismo en diferentes ciudades. Estábamos viendo que ya por ahí el gobierno municipal acaba ya de lanzar por ahí el primer demo, en donde pues está invitando ya a los corredores que se vayan preparando, porque rápido pasa el tiempo, el que viene siendo el último sábado, último domingo de enero.
De enero.
El cuarto medio maratón de Zapotlán.
Zapotlán, así es, una carrera que a partir de la administración de Beto, Alberto Esquer, pues también ya le empezaron a dar un poquito más de auge a este medio maratón. Igual lo pusieron como ya, lo instituyeron, ¿verdad?
Uh-huh. Buscan la etiqueta oro o algo así, la etiqueta plata, ¿no?
Bueno, uh-huh.
Nombramientos que da la...
Son nombramientos que
la da federación,
la federación. Uh-huh. Por ejemplo, en Guadalajara, bueno, en Guadalajara apenas y ya están con la etiqueta oro, uh-huh. Que le voy a decir, doctor, es un dineral. Uh-huh. O sea, ya es mucho, como mucha vanidad decir mi carrera es etiqueta oro plata, bro.
Tanto sí, pero, le suelta a la federación.
Pero para... eso cuesta mucho dinero. Ajá. Mucho dinero. Pero bueno, aquí lo importante es que se está haciendo muy buena la participación de este medio maratón.
No, y lo veo muy importante también que, por ejemplo, tenemos 2 minutos para salir. El gobierno, aparte de que está llevando a cabo muy buena medio maratón, está haciendo partícipe a la mayoría de funcionarios.
Sí.
O sea, está poniendo a hacer ejercicio. Lo que no se veía anteriormente. Hace 6 años para atrás no se veía, ¿no?
Sí, eso es importante.
4 años para atrás.
Sí, no, eso es importante, que exista la participación también de los de la gente involucrada en el gobierno para que incentive a los demás a participar, ¿verdad?
Pues se nos queda muchísimo de qué hablar del atletismo, pero vamos a seguir platicando.
Sí, bonito, claro que sí.
Y me puedas seguir acompañando en otros programas más, porque hay muchísima actividad. Pues no, además, no nada más conoces de atletismo, sino que también de otras disciplinas. Y además, la fotografía y muchas cosas que Juanito tiene por ahí guardadas, que vamos a ir dando a conocer. Yo tuve la fortuna de conocer a tu señor padre. La verdad que un señorón que mis respetos. Lo recuerdo muy bien, como que si estuviera platicando ahorita en persona con él. Desgraciadamente se nos adelantó, pero bueno, la familia sigue los pasos de su señor padre, y también sigo mucho en contacto con tu hermano allá en Guadalajara,
Saúl,
también,
que te dedica. Un saludo, Saúl.
A la lucha libre, entrevistando a luchadores. Pues por el día de hoy, Juanito, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Ojalá y podamos tenerte más seguido.
Claro que sí, bueno. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan.
Bien, pues un programa que llegó a ustedes bajo la subdirección de Víctor Muro Arellano, la producción de Eduardo Moreno y Carlito Rolón, y allá en el Masters, Sandra Chávez, y aquí en los micrófonos, su servidor Alfredo Esteban Alaro, quien le agradece y le invita para que el próximo jueves nos sintonice en punto de las 7 de la noche. Pásala bien, hasta la próxima.
Esto fue La Cáscara, el único programa donde el deporte también es cultura, información, comentarios y opinión en torno al quehacer deportivo. Los esperamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad. La Cáscara, donde todos jugamos.